Sigan con sus listas la lectura de la palabra de Dios. Salmo 96.
Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, da a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Desciende de las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
No se me hace justo que vaya a predicar a otra iglesia un mensaje que no he predicado en mi propia congregación. Así que esta mañana voy a compartir un mensaje que Dios mediante predicaré en la iglesia del hermano Hernández, en Nogales, al fin de mes o principios del próximo mes, septiembre, creo que es el primer domingo de septiembre que estaré predicando allá en Nogales. Y allá mis mensajes de esta conferencia que tendremos serán sobre las necesidades más urgentes de la iglesia en nuestros días. Y uno de los mensajes, y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, trata de la necesidad de adorar al Señor en la hermosura de la santidad. La necesidad urgente de la iglesia de hoy de adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Mi texto será la primera parte del versículo 9 del pasaje que leímos del Salmo 96. Salmo 96, 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahora, si estas palabras se les hacen conocidas, como que en alguna parte las han leído, especialmente los niños, los jóvenes, lo que pasa es que sus neuronas, su cerebro, está recordando una manta que pusimos en el templo donde nos reíamos antes por la Manuel Loaiza. Teníamos una manta con esas palabras, allá enfrente: adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar esta mañana, y vamos a estudiar esta frase siguiendo el orden de las palabras. Es decir, en primer lugar vamos a estudiar la palabra adorar, luego la palabra a Jehová, y en tercer lugar en la hermosura, y en último lugar de la santidad. Bueno, pero antes de estudiar estas palabras, unos comentarios generales. El primer comentario es que nuestra frase se repite varias veces en la Biblia. Varias veces se repite en las Sagradas Escrituras: adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Los que están anotando pueden escribir ahí en 1 Crónicas 16, 29, el Salmo 29, 2 y el Salmo 110 y versículo 3. Ahora, esta repetición en sí resalta la importancia de este tema. Y creo yo que si se tuvo que repetir en el Antiguo Testamento, sin duda alguna más en nuestros días, donde hay tantas iglesias que están olvidando la santidad y están adorando al Señor, por así decirlo, en la hermosura de la mercadotecnia. En nuestros días esto es una de las cosas que más urge en nuestras iglesias, que aprendamos a adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Yo creo que si Jeremías, o Isaías, o Eseas, o Oseas, o Zacarías, o alguno de los profetas viniera a predicar entre nosotros su mensaje, yo me imagino a Jeremías, dice la Biblia que lloraba mucho Jeremías, yo me lo imagino con lágrimas en sus ojos, predicando en las iglesias de nuestros días, una y otra vez el mismo mensaje, y nos diría: hermanos, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Hermanos, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Este es un mensaje que urge para las iglesias de hoy en día. Segundo comentario: nuestra frase es un poco difícil, no mucho, pero es un poco difícil de traducir del original. Y es por eso que tenemos varias traducciones, y a lo mejor usted tiene otra versión que usa usted o puede ver en el internet.
van a ver que hay diferentes versiones de esta frase. Por ejemplo, en otra Biblia dice, adorar al Señor en vestiduras santas. Adorar al Señor con vestidos santos. Hay otra versión que dice, encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario. Encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario. Hay otra versión que dice, adorad al Señor en todo su santo esplendor. Y otra versión, no se lo voy a leer todas, hay muchas, pero hay otra versión que dice, adorad al Señor en la brillantez de su santuario. La brillantez de su santuario. Pero realmente, y nuestra traducción es buena, por supuesto, y cualquiera que sea la traducción, a lo último es el mismo tema. Hay que adorar al Señor con santidad. Esto no es un consejo, es la palabra de Dios nos dice en otra parte, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y los siglos para siempre. Y ese es el tema que podemos encontrar en las frases de las diferentes versiones. Ahora, el último comentario. Nuestra frase es un mandamiento. Nuestra frase es una orden. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Esto no es un consejo. Esto no es algo opcional para nuestras iglesias. Este es un mandamiento de Dios, como Él nos dice, no matarás. Un mandamiento, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Entonces, tenemos que obedecer este mandamiento, sob pena de muerte. Si no lo obedecemos, a lo último, por supuesto, no tendremos la bendición de Dios. Pero como dice el Apocalipsis, si no obedecemos ese mandamiento, nuestra iglesia no será una iglesia de Dios, será una iglesia, una sinagoga de Satanás. Tenemos que obedecer este mandamiento, si no, no seremos una iglesia de Dios. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. En primer lugar, tenemos la palabra adorar. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. El diccionario nos dice que adorar es reverenciar con sumo honor algo, un ser, considerándolo divino. Reverenciar con sumo honor a algo, alguna cosa, algún animal, algún ser, considerándolo como divino, es lo que nos dice el diccionario. La otra definición del diccionario es reverenciar y honrar a Dios en el culto religioso que le es debido. Fíjense, el diccionario común y corriente, en internet lo pueden buscar, ¿verdad, Laros? Es reverenciar y honrar a Dios en el culto religioso que le es debido. Ahora, la palabra hebrea que se usa en nuestro texto del Salmo 96, el versículo 9, literalmente significa postrarse, inclinarse, arrodillarse delante de una persona. Es por eso que en Primera de Crónicas, el capítulo 16, el versículo 29, dice así. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Postraos, es la misma palabra en nuestro texto, adorar. Ustedes recordarán de los 10 mandamientos. Hay un mandamiento que nos dice, el segundo, no te inclinarás a ellas. Ahí el inclinarse, la misma palabra de nuestro texto, adorar. Entonces, literalmente la palabra significa inclinarse, arrodillarse, postrarse delante de alguien. Pero no crean que es en sí la posición física o el inclinarnos, de qué se trata eso. Esto no se trata de eso, se trata más bien de nuestra actitud. Tenemos que postrarnos en el corazón, inclinarnos adentro, ¿verdad? Hincarnos por adentro. Se trata de la actitud que tenemos de mostrar reverencia, humildad, sumisión, temor a Dios. Y por eso, y vamos a verlo en esta sala, ahorita lo vamos a leer, en la Biblia, adorar, a lo último se trata de glorificar a Dios. Es un sinónimo de honrar, es un sinónimo, se habla de alabar a Dios. Y de eso se trata este Salmo. Se los leo otra vez. Díganlo con sus vistas, por favor, el Salmo 96, para que vean el contexto y tomen el sabor de esta palabra. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura y la santidad. Temed. Ven, el espíritu, la actitud, se trata de glorificar, alabar, adorar, proclamar, anunciar su nombre. De eso se trata esta palabra, y es un sinónimo de glorificar a Dios en la Biblia. Ahora, eso nos lleva a uno de los puntos más importantes del mensaje. Dios nos hizo para que le adoremos. Dios nos hizo, Él nos creó para que le glorificáramos. Como dice la famosa pregunta del catecismo, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? La respuesta, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por eso que San Pablo nos dice, si comen o beben o hacen cualquier cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Por eso en Romanos nos escribe, porque de Dios, de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y por eso se nos exhorta tanto como en este Salmo. Adoren a Dios, alaben a Dios, glorifiquen a Dios, canten a Dios, den honra a su nombre, bendigan a Dios, exalten su nombre, tribútenlo, magnifiquen su nombre, anuncien de Él. De eso se trata la vida, lo último. No solamente del cristiano, de todo el universo. Todo fue hecho para glorificar a Dios. Ahora, aquí sí quiero que los cristianos me escuchen muy bien, por favor. No vayan a decir, ¿qué anda diciendo el hermano Paco? Escuchen muy bien, por favor. El Señor no nos salvó. El Señor no nos salvó para que al final de nuestras vidas tengamos unas vacaciones eternas en los cielos. Hay algunos que tienen esta idea, que el Señor nos salvó para llevarnos al cielo. El Señor no nos salvó para que al final tengamos unas vacaciones en el cielo. No se trata de eso la salvación de Dios. Esa no fue su meta final. Nos dice en Efesios 1, Dios nos escogió para que fuésemos santos, para que pudiésemos adorarle a Él. Él nos salvó, nos dice Efesios 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, la meta de Cristo, al salvarnos en la cruz, al morir en la cruz por nuestros pecados, no fue tan solo para librarnos del infierno. No. No fue tan solo para librarnos del pecado. La meta del Señor de soportar la cruz fue por el gozo puesto delante de Él, de ver a Dios adorado por toda la eternidad. Es por eso que Cristo murió por nosotros, es por eso que nos escogió, es por eso que nos rescató. Y a lo último, la creación del universo y todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que pasa en el universo fue planeado, fue predestinado para que Dios fuera adorado. Para eso. No para que nosotros fuéramos adorados. Hay algunos que tienen esta, sobre todo con esto del Evangelio de la Prosperidad, esta noción, esta intención y esta predicación. Se trata de usted. Se trata de tu placer. La vida se trata de tu prosperidad. La vida se trata, y en el cielo, Dios te tiene preparado una morada para ti. La vida se trata. No. Sí, en el cielo hay moradas, por supuesto, para nosotros. Pero a lo último, el cielo no se trata de las calles de oro, el cielo no se trata de nosotros, la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios, su gloria, su adoración, de eso se trata la vida. Muy bien, eso nos lleva a la segunda palabra en nuestro texto. ¿A quién debemos de adorar? Adorar a Jehová. Bueno, por supuesto, Jehová es Dios, nosotros sabemos esto. Y la mayoría de las versiones, les voy a decir, traducen esta palabra Señor. Por supuesto, es lo mismo, está hablando de Dios, el Señor. Pero Éxodo 3 nos explica algo de la historia de esta palabra en particular. Dios tiene sus nombres y hay varias palabras que se usan, pero ¿por qué se usan estos nombres en ciertos versículos? Tienen su razón. En Éxodo 3 nos explica de esta palabra. Moisés, por cierto, en el monte Horeb, como se llama nuestra iglesia, estaba ahí en la zarza ardiendo. y Dios le dice que él va a ser el líder que él va a usar para sacar y rescatar a su pueblo de Éxodo, en el Éxodo de Egipto, ¿se acuerdan? Moisés le hace una pregunta muy lógica. He aquí, dice Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, eso es lo que significa yo soy, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Jehová es yo soy, el que soy. Viene del verbo ser la palabra ahí. Y implica y resalta que Dios es eterno. Yo soy el que soy. De hecho, lo pudiéramos traducir, yo soy el que he sido, el que soy, el que seré. Se trata de que Dios es eterno, que Él no cambia, como dicen los teólogos, la inmutabilidad de Dios. Él siempre es el mismo. Y resalta aquí en nuestro texto de Éxodo 3, que se trata de el Dios vivo, eterno, que está con su pueblo para siempre, que Él cumple su pacto con Abraham, Él cumple su pacto con Isaac, Él cumple su pacto con Jacob, Él cumple su pacto para con su pueblo para siempre. Es un Dios en el cual podemos confiar y el cual debemos de alabar. Y ese es el punto del salmista. Debemos adorar al Dios eterno, al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero, porque Él es el único que merece nuestra adoración y porque Él es nuestro Dios. El Dios del pacto, el Dios que hizo un pacto eterno con nosotros. No podemos adorar a ninguna otra cosa, no podemos adorar a ningún otro animal, a ningún espíritu, a ningún hombre, a ningún ángel. Debemos de adorar al Señor y a Él nada más. Por eso se nos manda en los primeros mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las adorarás literalmente, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Algunos de ustedes se acordarán de la historia de Esther. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? ¿Y cómo se llamaba el malo? Amán, ¿se acuerda? Y el gran problema de Amán con Mardoqueo, ¿cuál fue? Que Mardoqueo no quiso postrarse delante de Amán, no quiso hincarse, ¿se acuerdan? Y Mardoqueo era judío, por eso no lo podía hacer. Él no podía inclinarse ante un hombre así, por supuesto. Amán quería ser adorado como un dios. Mardoqueo dijo, no, por supuesto que no. Hay algunos que han leído Apocalipsis y se acordarán que al final, después de las grandes revelaciones y proféticas de Apocalipsis, Juan, dice la Biblia, se postra ante el ángel. Pero el ángel le contestó esto. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios. Él es el único que puede ser adorado. Él es el único que merece el honor y la gloria. Él es el único que realmente debemos de adorar en esta iglesia y en cualquier lugar. Y por cierto, hermanos, entre paréntesis, teólogos, esta es una prueba de la deidad de Cristo. ¿Cómo sabemos que Cristo es Dios? Una de las pruebas es que Él fue adorado. ¿Se acuerdan los famosos reyes magos que llegaron? Y dice que dieron sus presentes, ¿se acuerdan? Y luego dice, no dice que adoraron a la Virgen y a San José. No dice. Y luego le adoraron a Él. Él permitió que los hombres le adoraran. Dios manda en Hebreos 1, adórenle todos los ángeles de Dios, que adoren a Cristo. Si solo se debe de adorar a Dios, y se adora a Cristo, quiere decir entonces que Cristo es Dios. Pero cerrando el paréntesis teólogos. Muy bien, ya sabemos a quién debemos adorar. Debemos adorar a Jehová. ¿Pero por qué debemos de adorar a Jehová? ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Bueno, la pregunta nos da la respuesta. Es como cuando preguntan esas preguntas capciosas de qué color es el caballo blanco de Napoleón, ¿verdad? ¿Por qué debemos de adorar a Dios? Porque es Dios. Porque es Dios. Obviamente, nuestra conciencia, la Biblia, nos dicen, debemos de adorar a ese Ser Supremo que está sobre nosotros. Nuestra conciencia, la conciencia de cada humano, la conciencia del más ateo, tiene cierto conocimiento, hay cierta intuición de la existencia de Dios, del poder de Dios, de su ley, de que hay un juicio al final. Hay algo en nuestro cerebro humano, en nuestro corazón, nos dice, hay un Dios sobre nosotros. Y la Biblia nos enseña que debemos de adorarle porque es todopoderoso, omnipresente, sabio, trascendente, infinito, compasivo, fiel, misericordioso, eterno, omnipresente. Él hizo todas las cosas, Él sostiene todo, Él conoce todo. Él sabe, nos dice la Biblia, los nombres de todas las estrellas del universo. Los millones y millones y millones de estrellas, Él las llama por su nombre, nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que Él controla todas las cosas, lo bueno y lo malo, la cosa más grande y la cosa más insignificante. Él es todopoderoso, todo soberano, Él predestina todas las cosas, Él planea las cosas, las buenas y las malas, para su gloria. Es más, nos dice la Biblia, no sé si ustedes han notado este versículo, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Así es nuestro Dios, tan grande, tan soberano, que nos dice, la ira del hombre le alabará, la ira del hombre le alabará. Todas las cosas están bajo su control infinito y soberano para su gloria. Por supuesto, nosotros como humanos le tenemos que adorar porque Él nos hizo. Es por eso que a los hombres les encanta la evolución, aunque tan difícil esto de la evolución, científicamente hablando, a unos tienen que cambiar sus sistemas de la evolución, y porque aparecen unas cosas y comprenden otras cosas, y los astrónomos están diciendo ahora, ¿por qué existen estas estrellas? Estaba leyendo la semana pasada, encontraron dos estrellas grandísimas, juntas, estrellas binarias, les dicen los astrólogos, juntas, y para ellos, según la astronomía, eso es imposible. Es imposible porque están tan grandes, están tan cerca, deberían de estar juntas, dice, esto es imposible. Y se están dando cuenta muchos de los científicos que sus programas, sus esquemas, no es conforme a lo que ellos creían que debe de ser. Bueno, esa es otra cosa. El punto es, el hombre no quiere que Dios sea el creador. Quiere la evolución, prefiere la evolución. ¿Por qué? Porque si fuimos nosotros creados por la evolución, entonces no tenemos por qué adorar a Dios. No tenemos por qué obedecer a Dios. Si fuimos hechos por la evolución, no hay Dios. No tenemos por qué obedecerle y por qué adorarle. Pero Dios nos hizo. Dios, no sabemos que Dios nos hizo y nos crió. Entonces debemos de adorarle porque Él nos hizo, nos dio vida, y por supuesto como cristianos le tenemos que adorar más porque Él nos hizo dos veces, nos hace nacer de nuevo. Él manda su Espíritu para darnos la fe que creamos en Cristo, nos concede el arrepentimiento para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces nosotros más que los ángeles. Sí saben ustedes que hay algunos ángeles que pecaron, ¿verdad? Sí saben, ¿verdad? Que cayeron. Hebreos 2, si lo quieren leer. Algunos ángeles cayeron. Bueno, muchos ángeles cayeron. Hay algunos que creen que la tercera parte de los ángeles cayeron. Pero dice Hebreos que Dios no salvó a los ángeles. Él no proveyó un mediador para los ángeles. Él quiso salvarnos a nosotros, los humanos. Tenemos mucho por qué adorarle entonces, porque nos salvó, nos hizo sus hijos, coherederos con Cristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, yo creo, hermano, bueno, estoy seguro, si buscan en sus Biblias Apocalipsis 4, yo creo que al final de nuestras vidas, cuando estemos en el cielo, aún como cristianos, vamos a captar esto más, vamos a reconocer estas verdades más. Y nos vamos a emocionar más y por supuesto le vamos a adorar más.
Nos vamos a dar cuenta, era verdad. Esto de Dios era verdad, esto del cielo era verdad, esto del infierno era verdad, y Cristo me salvó, y yo estoy vivo para siempre. No hay muerte, no hay tentación, no hay pecado aquí. Nos vamos a dar cuenta y le vamos a adorar con todo el corazón y con todo el alma. ¿No dice algo de esto proféticamente Apocalipsis 4, por cierto? Vamos a leer el último versículo. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso será el principio de nuestra adoración. Pero lo real, el corazón de nuestra adoración está en el versículo 9. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico. Así comienza el Salmo 96, por cierto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los cuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es entonces que vamos a reconocer cuánto le debemos, cuánto ha hecho por nosotros en Cristo. Y por la vida real que existimos y que será eterna con Él. Entonces le vamos a adorar de corazón. Muy bien, ya sabemos a quién debemos adorar. ¿Por qué debemos adorarlo? La última pregunta es, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo le debemos adorar? Por supuesto, vamos a ver más de esto en la segunda parte, pero aquí, en forma general, la Biblia nos enseña que debemos adorar a Dios exactamente conforme a sus instrucciones. Debemos adorar a Dios exactamente conforme a sus instrucciones. No podemos adorarle conforme a nos guste nosotros o nuestras imaginaciones o supersticiones. No podemos hacer esto, por más sincero que seamos. Ahora, hay una historia, vamos a buscarla en Levítico 10. Es una historia clásica sobre esto. Hay algunas otras. Los niños se acordarán de Uzza, el lugar Pérez Uzza, ¿se acuerdan? Cuando Uzza tocó el arca y fue fulminado, ¿se acuerdan? ¿Por qué Dios fulminó a Uzza? Porque tocó el arca y no debería de tocarla nadie más que los levitas. Aquí tenemos otra historia. También dos hombres fueron fulminados. Levítico 10. Nadab, Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Ahora, ¿sí saben quién fue Aarón, hermanos? Aarón era el sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes. Ellos, Nadab y Abiú, iban a ser los próximos sacerdotes líderes. Uno de ellos iba a ser el sumo sacerdote. Ahora, estos jóvenes no eran unos jóvenes rebeldes, no eran unos hippies de Israel. Eran unos jóvenes que fueron a adorar al Señor. Pero se les ocurrió y se les imaginó y les gustó la idea, ¿por qué no llevamos en estos incensarios este fuego, este incienso para adorar a Dios? Ellos iban a adorar a Dios con ese incienso. Muy bien. No iban ellos a grafitear en el tabernáculo y por eso fueron fulminados. Ellos iban a adorar sinceramente, honestamente, de corazón. Querían adorar al Señor con ese incensario. ¿Pero qué pasó? Versículo 2. Salió fuego delante de Jehová y los quemó.
y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. La gloria de Dios es más importante que dos hombres. La adoración exacta de Dios es mucho más importante que dos hijos de sacerdote. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Captan esta verdad? Si no adoramos al Señor como Él dice, Él no lo acepta, Él lo rechaza, Él lo abomina. Tenemos que adorar al Señor exactamente como Él nos dice. Por más sincera que sea nuestra adoración, por más lujosa que sea nuestra adoración, si no es conforme a las instrucciones de Dios, nuestra adoración es vana, es idólatra. Entonces, ¿qué instrucciones nos ha dado Dios a nosotros? ¿Cómo debemos de adorarle? Específicamente, Él nos enseña de cinco cosas, cinco elementos de la adoración a Dios. La oración, la alabanza en canto, la ofrenda, la lectura y predicación de su palabra y la participación de los sacramentos, es decir, el bautismo y la Santa Cena. Cualquier adición a estos elementos nos pone bajo el anatema. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que adorarle a Él como Él nos enseña y exactamente como Él nos dice. Ahora, el último punto, lo decía al final, es el más importante, es el corazón del sermón. Dios nos ha instruido que solo lo podemos adorar a través de Cristo. Solo lo podemos adorar a través de Cristo. El Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Pablo nos enseña, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y por eso nos amonesta en otra parte, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios no recibe ninguna adoración a menos que sea a través de Cristo. Imposible que adoremos a Dios si no es en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente santo. Infinitamente santo. Y Él está enojado, airado contra nosotros por nuestros pecados. Necesitamos entonces un mediador, necesitamos entonces alguien que nos purificara de nuestros pecados para poder acercarnos a Él. Ese alguien, ese mediador, ese purificador es Cristo el Señor. Por eso vino Él como nuestro sumo sacerdote para sacrificarse en nuestro lugar, para interceder por nosotros, para que estuviéramos lo suficientemente puros para poder acercarnos a Dios para adorarle. Y es por eso que es tan importante que te arrepientas de tus pecados y creas en el Hijo de Dios. No, escúchame muy bien, no para que no vayas al infierno. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Dios tiene que limpiar tu corazón de tus pecados para que te puedas acercar a Él, para que puedas adorarle. De eso se trata la cristiandad. Y como cristiano, estoy hablando aquí, la mayoría son cristianos, creo yo. Al acercarte a Dios, después de haber fallado toda la semana, todos los días fallamos y pecamos, recuerda, venimos en nombre de Cristo, entramos por estas puertas y podemos entrar con gozo, sabiendo que venimos en nombre de Cristo, no por nuestros méritos, venimos por los méritos perfectos de Cristo. Él es nuestro intercesor y es por Él que nos acercamos a Dios. Y es por eso que Dios recibe nuestra adoración. Oremos. Dios mediante, después terminaremos este estudio. Como cristiano, al salir de las puertas de esta iglesia, quiero que te vayas pensando en la gran bendición que tienes de poder adorar al Señor, tu Creador y tu Salvador. Y si usted no es un discípulo de Cristo, arrepiéntese de sus pecados y acérquese a Dios. Hoy, pídale que tenga misericordia de usted y lo limpie y le perdone todos los pecados para adorarle a Él como Él se merece. Tú te acercas a Dios y Él se acercará a ti. Es una promesa. Si hay algo que te pueda ayudar para entender esto, con mucho gusto, veme, llámame, hacemos una cita. Pero es lo más importante, porque lo último, tu vida se trata de que adores a Dios en todo lo que haces. Padre Celestial, te damos gracias por las sagradas escrituras que nos hacen sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú uses estas palabras y estas promesas que lleguen a nuestros corazones por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, ten paciencia y piedad de nosotros. Enséñanos el Evangelio y que lo vivamos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.